Radio Universidad de Chile presenta Séptima Avenida Sur, una crónica sonora del jazz donde exploraremos a fondo su fascinante historia y conoceremos a sus exponentes más destacados. Acompáñennos en este viaje musical conducido por Sebastián Beckman, quien nos guiará a través de una exquisita selección de melodías que nos transportarán al apasionante mundo del jazz.
Hola, hola, ¿cómo están? Sean todas y todos muy, muy bienvenidos a este nuevo episodio de la Séptima Avenida Sur. Hoy vamos a estar conversando sobre una fábrica, pero no es una fábrica de chocolates, no es una fábrica de ropa, sino una fábrica de muy buen jazz. Una fábrica que empezó por ahí a mediados de los años 50, cuando el pianista Horace Silver, por ahí por el año 54, se asoció con el baterista Art Blakey, el tremendo Art Blakey, para formar un grupo cooperativo que iba a combinar la destreza y el poder del bebop con los ritmos mid-tempo del blues y el gospel, del cual también iba a formar parte Clifford Brown en la trompeta y Lou Donaldson, en el saxo alto, y Curly Russell en el contrabajo. Los resultados son los que se conocerían como Hard Bop, y los Jazz Messengers fueron uno de los principales exponentes de esta importante era en la historia del jazz. Bueno, luego Horace Silver iba a dejar la fábrica de músicos y Art Blakey se convertiría en el eterno líder de una de las mayores incubadoras de talento en la historia del jazz. Blakey, estamos hablando por supuesto de los Jazz Messengers de Art Blakey. Blakey tenía un estilo inconfundible. Era un excelente acompañante en el escenario, un tremendo animal sobre su instrumento, un músico de una explosiva vehemencia, con una técnica que colocaba los acentos donde más convenientemente le parecían, y era totalmente infalible para eso. Una fuerza volcánica arriba de los tambores, arriba de los timbales, arriba de la caja. Y sus solos eran unos tornados de una fuerza realmente arrasadora, y a la vez también con una concepción súper modernista del instrumento. Pero el nombre de Blakey está asociado no solo con su maestría como baterista, sino también con una capacidad y un ojo realmente increíble para reconocer, cultivar y lanzar a la fama a algunos de los jazzistas más influyentes del siglo XX. Su banda, sin ir más lejos, los Jazz Messengers, fue mucho más que un grupo de jazz, fue una verdadera fábrica de músicos que bajo su tutela forjó algunas de las figuras más grandes del hard bop y más allá, y de otros estilos, por supuesto. Y decisiva fue su unión entre el año 47, perdón, entre el 44 y 47 a la Big Band liderada por el cantante Billy Eckstein, la célebre Cradle of Modern Jazz, o la cuna del jazz moderno, que juntaba a uno de los grupos de músicos de mayor talento de la historia del jazz, entre otros a Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Fat Navarro, Dexter Gordon y a la vocalista, la tremenda Sarah Vaughan, entre otros. Y al cabo, creadores del bebop, la gran y ambiciosa revolución y renovación armónica del jazz. Blakey consideraba este periodo como la experiencia primordial de su formación musical, y según Gillespie y otros músicos afines, realizó importantes contribuciones al complejo lenguaje rítmico que ostentaba el bebop, y tomó lecciones de música y captó que el alma del jazz residía en el proceso en el que los músicos más veteranos participaban en la formación de los músicos más jóvenes. Bueno, después se disolvió la banda de Eckstein y siguió trabajando con músicos del entorno del bebop, incluidos Parker, incluido Gillespie. Y bueno, en 47 lo llamó Thelonious Monk para que se integraran un grupo, pero sería su etapa frente de los Jazz Messengers la más prolífica y fructífera, y de que le daría un sello, por supuesto, a toda la carrera de Art Blakey. Se le conocería, por supuesto, como líder y como incubador de los Jazz Messengers. Y el origen del que sería definitivo Jazz Messenger, según el crítico Ira Gittler, hay que situarlo cuando el pianista Horace Silver fue requerido por la discográfica Blue Note para grabar un nuevo disco, y en ese momento tocaba en Nueva York junto al saxo tenor Hank Mobley y al bajista Doug Watkins, y invitó a Blakey, con quien mantenía una afinidad muy especial, y al trompetista Kenny Dorham para completar un quinteto. Y el álbum se publicó en 1956, y llamado Horace Silver and the Jazz Messengers. Y las melodías aquí son todas de Silver, excepto la Bopping Hankering del tenor Hank Mobley, y cortes y temas como Room 608 y la blusera Creeping In y Hippie son excelentes ejemplos tanto del estilo creativo de composición de Silver como del sonido característico de los Messengers. Y las melodías más recordadas de la sesión son los clásicos de Preacher y Doodling, dos clásicos del hard bop por excelencia. Y en conjunto, este set no solo es una instantánea impresionante de uno de los primeros grupos de su tipo, sino la definición misma de un estilo que dominó el jazz en los años 50 y 60. ¿Qué les parece si escuchamos una de las canciones nombradas? Escuchemos este tema del disco del que estábamos comentando, Horace Silver and the Jazz Messengers, de 1956. Esto es Doodling, aquí en la Séptima Avenida Sur. Cuando Wayne Shorter se unió en 1959 a los Jazz Messengers, la banda ya era un semillero de jóvenes talentos bajo la dirección atenta y bien estricta, por supuesto, de Blakey, quien ya era conocido por su habilidad para sacar lo mejor de cada músico. Y Shorter, que hasta ese momento había tocado con Maynard Ferguson y algunos otros grupos, rápidamente se destacó en los Messengers. Art Blakey, por supuesto, vio en él a un futuro maestro del jazz y reconoció en Shorter una visión artística que pocos tenían, tanto en la interpretación como en su habilidad para componer. De hecho, Blakey lo apodó The Long Ranger, algo así como el lobo estepario, el lobo solitario, en parte por su naturaleza muy introvertida y también por su enigmática presencia. Y a pesar de ser muy callado y reservado fuera del escenario, cuando Shorter tomaba su saxo, sacaba toda la perso que tenía adentro, se ponía a tocar de manera fuerte y clara y se mostraba un tipo con una decisión totalmente definida. Bueno, y en esa época Shorter comenzó a componer algunos de los temas más emblemáticos de los Messengers, y en sus propias palabras veía a la banda como un laboratorio donde podía experimentar de alguna forma de manera muy libre con la estructura y el contenido melódico. Esto no solo impactó de alguna forma en la música de los Jazz Messengers, sino que elevó el estándar de lo que iba a significar componer en un contexto de mucho hard bop. Y una de las contribuciones más notables de Shorter durante su tiempo en los Jazz Messengers fue el tema Lester Left Town, una pieza dedicada, por supuesto, al legendario saxofonista Lester Young. Y esta composición es un ejemplo perfecto de cómo Shorter rompió con las convenciones del hard bop, fusionando de alguna manera unas melodías líricas con unos ritmos intrincados y una estructura armónica nada de tradicional. Y la influencia de este tipo de composiciones se sintió en toda la banda y sirvió para ampliar el rango estilístico de los Messengers. Shorter también compuso Children of the Night, una obra muy intensa y oscura que reflejaba la capacidad de Shorter para capturar estados de ánimos profundos y complejos, y su habilidad, por cierto, para crear una narrativa musical a través de la melodía y la improvisación que le permitió llevar la música de los Messengers a un lugar mucho más vanguardista, digo, y artístico de donde estaba ubicado hasta antes que llegara Shorter, sin perder la energía, por supuesto, cruda y poderosa que caracterizaba al grupo y que era la que al fin y al cabo Art Blakey irradiaba, ¿no? con este estilo tan visceral que le otorgaba la batería y que también pregonaba al resto del grupo. El paso de Wayne Shorter por los Jazz Messengers no solo fue un momento importante para él, fue un periodo transformador para la banda, y bajo su liderazgo como director musical, los Messengers ampliaron su repertorio para incluir piezas más complejas y aventuradas, sin perder la esencia del hard bop que los hizo, por supuesto, muy famosos. Y al final de su etapa con Blakey, Shorter ya había compuesto más de 20 temas para la banda, muchos de los cuales se convirtieron en estándares del jazz moderno. Un disco solista recomendado de Wayne Shorter, el magnífico Blues à la Carte. Su primer disco como solista, líder de banda, editado en 1959, mismo año que entró a los Jazz Messengers. Escuchemos de este disco, Blues à la Carte, el tema homónimo de Wayne Shorter, aquí en la Séptima Avenida Sur. We'll be right back. el año 1958, con tan solo 19 años, Lee Morgan se unió a los Jazz Messengers, lo que se representó un cambio de alguna forma de juego para la banda. Blakey ya era conocido por su habilidad para descubrir y nutrir jóvenes talentos, pero Morgan fue muy especial. Proveniente de Filadelfia, donde había tocado junto a Dizzy Gillespie, Morgan ya tenía un sonido personal, a pesar de su corta edad, y su enfoque era súper robusto, directo y lleno de un fuego juvenil que encajaba perfectamente con la versión enérgica y dinámica que Blakey tenía para los Messengers. El tiempo de Lee Morgan con los Jazz Messengers coincidió con uno de los momentos más prolíficos y creativos de los Jazz Messengers. Morgan fue una parte clave del álbum Morning de 1958, que es uno de los peaks del grupo, sin duda. Uno de los trabajos más emblemáticos también, no solo la carrera de Blakey, sino que también del género. Y aunque el tema principal fue compuesto por Bobby Timmons, el papel de Morgan en la interpretación de la trompeta fue súper crucial para darle a la pieza su distintiva energía vibrante y totalmente desenfadada. Y el estilo de Morgan era el complemento perfecto para el enfoque de Blakey. Un jazz duro, con un swing súper profundo, pero con un espacio para la innovación y la improvisación muy marcado. Y su capacidad para tocar frases largas y complejas con una precisión milimétrica, sin perder el espíritu improvisador, lo convirtió en un trompetista estrella de la banda. Y bueno, Art Blakey y Lee Morgan desarrollaron una relación muy profunda, pero también compleja. Blakey siempre buscaba sacar lo mejor de sus músicos, pero también reconocía el temperamento fuerte de Morgan, y eso lo llevaba, por supuesto, a tener algún tipo de discusiones durante los ensayos, y generalmente debido a la energía desbordante de Morgan y su inclinación a saltarse de alguna forma las normas musicales establecidas. Pero sin embargo, Blakey respetaba mucho esa rebeldía, encontrada que era la fuente de energía y de talento también de un joven que era realmente una promesa, o no promesa, un presente de un talento muy profundo. El tiempo de Morgan con los Jazz Messengers fue fundamental, no solo para él, sino para la banda misma, y a través de la trompeta ayudó a definir el estilo distintivo del grupo. Su relación con los Messengers llegó a fin el año 61, cuando Morgan, debido a los problemas personales relacionados con el abuso de drogas, tuvo que dejar la banda. Y años después, cuando Morgan volvió a la escena musical con fuerza y grabó su famoso disco The Sidewinder del año 64, Blakey lo celebró como si fuese uno de sus hijos musicales más exitosos. De su disco solista Search for the New Land del año 66, escuchemos a Lee Morgan con The Joker, aquí en la Séptima Avenida Sur. We'll be right back. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos aquí en la Séptima Avenida Sur.
Estás escuchando en Radio Universidad de Chile, Séptima Avenida Sur, con Sebastián Beckman.
La carrera de Benny Golson en el mundo del jazz está marcada por su versatilidad como saxofonista, compositor, arreglista y, por supuesto, por su paso por The Jazz Messengers de Art Blakey, que fue su punto de inflexión tanto por su desarrollo artístico como para la banda. Y Golson no solo aportó su talento como intérprete, sino que también se convirtió en una pieza clave en la evolución del sonido de los Messengers al darle una nueva dimensión compositiva. Su etapa en los Messengers fue muy corta, pero su influencia fue totalmente fundamental y las anécdotas de su tiempo con la banda reflejan la creatividad y la energía de aquellos años. El 58, Blakey estaba buscando un nuevo saxofonista y compositor para la banda, y Golson, que había estado tocando con Dizzy Gillespie y había ganado fama por su trabajo con Tad Dameron, fue recomendado a Blakey para tocar una noche reemplazando a Jackie McLean, pero terminó pasando un año con el grupo por su habilidad tanto para tocar con el saxo tenor, para tocar el saxo tenor como para componer. Y cuando Blakey escuchó a Golson, quedó tan impresionado por su sonido cálido y su enfoque melódico único que lo invitó a unirse a esta banda. Y como no, Golson, ni tonto ni perezoso, dijo: bueno, esta es la mía, acá hay una posibilidad de trampolín importante, así que bienvenido yo a los Jazz Messengers, a esta incubadora notable. Desde el principio, bueno, Golson destacó no solo por esa tremenda habilidad como saxofonista, sino también por su capacidad para escribir piezas memorables y sofisticadas, a pesar de que la banda de Blakey siempre había sido conocida por una energía cruda y por su enfoque muy directo del hard bop. Golson introdujo un nuevo elemento, que era una composición más estructurada y mucho más melódica, con arreglos complejos que aún mantenían la fuerza rítmica, que era una característica muy marcada del grupo. Y varias de sus composiciones son consideradas hoy en día estándares del jazz, entre ellas I Remember Clifford, que fue escrita en memoria, como podemos suponer, del trompetista Clifford Brown, poco después de que muriera en un accidente de auto el año 56. Otros temas también estándares de Golson: Whisper Note, Blues March o Killer Joe, que acabaría siendo versionada con gran éxito por Quincy Jones. Y también merece la pena recordar Stablemans, un tema que compuso para Miles Davis después de que John Coltrane le comentase que el famoso trompetista estaba buscando un nuevo material. y como intérprete, Golson tenía un sonido súper redondo y un estilo que hundía sus raíces en el sonido de Coleman Hawkins, por ejemplo, y otros saxos de pre-bebop. Y durante su tiempo con los Jazz Messengers y más tarde con el Jazzet, bien digo, su estilo evolucionó a un sonido más dinámico y enérgico, como precisamente dictaban los cánones del hard bop. Y tradicionalista de corazón, como era Golson, era conocido por menospreciar el jazz de vanguardia, muy tradicional, y a los músicos que en su opinión valoraban más los fuegos artificiales que el estilo. Decía, hay una uniformidad en ellos, refiriéndose a los pirotécnicos, dice Golson, ¿no? En tiempos pasados, dice, si escuchabas a Ben Webster, Don Byas o Dexter Gordon, solo bastaban unos pocos compases para que supieras de inmediato quién era. Bueno, ese era el señor Benny Golson, con sus comentarios totalmente conservador. Tuve la suerte, yo en lo personal, de conocer al señor Benny Golson por ahí por 2016 en un club de Nueva York llamado Jazz Standard. Debo decir que era un tipo encantador, con una pintaza impecable. De haber tenido aproximadamente unos 88 años, Benny Golson murió, entiendo que este año, hace muy poco tiempo, hace un par de meses. Y bueno, tocaba como los dioses su saxo realmente, y pude escuchar I Remember Clifford, un momento altísimo de la noche, con una vitalidad sorprendente. Así que los invito ahora también a que escuchemos este tema que estábamos comentando, al gran Benny Golson, con el disco Meet the Jazzet, The Art Farmer Benny Golson Jazzet, de 1970. Esto es I Remember Clifford, aquí en la Séptima Avenida Sur. Thank you. Con tan solo 23 años, en 1958, el pianista Bobby Timmons iniciaría su colaboración con los Jazz Messengers, grupo con el que estuvo dos periodos distintos, entre julio de 1958 y septiembre de 1959 y desde febrero de 1960 hasta junio de 1961, con un paso intermedio por la banda de Cannonball Adderley. Su pertenencia a los Jazz Messengers dejó grabaciones súper memorables como A Night in Tunisia, The Freedom Riders, The Witch Doctor, Drums Around the Corner y la banda sonora de la película Les Liaisons Dangerous o el magistral At the Jazz Corner of the World, un disco que recoge la actuación de los Jazz Messengers en directo el 15 de abril de 1959 en el legendario Birdland Jazz Club de Nueva York, que hemos estado comentando en algún episodio anterior. De su producción discográfica merece mención especial el tema Morning, del álbum homónimo, grabado por el sello Blue Note de 1959 y originalmente editado a nombre de Art Blakey and the Jazz Messengers, y que gracias al enorme éxito de la composición que daba título al disco, se llegó a rebautizar el álbum como se conoce hoy en día, Morning. Tremendo, tremendo disco. Un disco de los más clásicos. Si uno tiene que hablar de los 10 discos más clásicos de la historia del jazz, probablemente Morning esté dentro de ellos. En los Jazz Messengers, Bobby Timmons dio rienda suelta a su enorme capacidad creativa y en la composición y en su extraordinaria también habilidad para teñir las melodías con ese barniz un poco funky que tenía y que lo hizo, por supuesto, muy famoso. Y tras el enorme éxito de Morning, Bobby Timmons era ya uno de los acompañantes más seguros y solicitados de la escena jazzística neoyorquina, y recién iniciada la década de los 60 y animado por el éxito de alguna de sus composiciones, Timmons dejó la formación de Art Blakey y decidió emprender su carrera solista para liderar sus propios grupos, habitualmente en formato de trío, con grabaciones que solían incluir composiciones propias, tanto las conocidas y registradas para los Jazz Messengers o Cannonball Adderley, como otras escritas después, además de continuar colaborando en sesiones de grabación para otros músicos y en diversas actuaciones y giras. Y bueno, al principio de esta etapa en solitario, el trío de Timmons se decantó por la influencia jazzística de los maestros Red Garland y Amal Jamal, aunque siempre con su característica acentuación bien funky, mostrando y buscando más el sentido rítmico que la complejidad armónica. Sin embargo, los problemas de salud y su adicción al alcohol y el progresivo deterioro cognitivo de Timmons marcaron el principio de un declive artístico a fines de la década de los 60. Aún así, mantuvo una digna línea de trabajo, presentándose aún en numerosos clubes y en salas, sobre todo en el área neoyorquina, y publicando sus dos últimos álbumes como líder en el año 69, y colaborando también ese mismo año en el saxo tenor con Dexter Gordon en el álbum Live at the Left Bank, grabado en directo en el célebre Famous Ballroom de Baltimore, en una de las esporádicas visitas a Estados Unidos del gigante saxofonista exiliado ya en Copenhague. Timmons, pese a la brevedad de su carrera, duró prácticamente 12 años, creó un cuerpo musical que de alguna manera rivaliza con el de algunos de los artistas más influyentes y prolíficos de la historia del jazz, y puede ser considerado como una de las figuras que más aportó al hard bop, del que fue un auténtico maestro sin duda, dejando grandes composiciones y un tremendo maestro, no solo por su genialidad melódica y rítmica, sino también por llevar el sonido gospel y soul al piano de jazz. ¿Qué les parece si escuchamos un poco a este señor, al gran Bobby Timmons, tremendo compositor, tremendo innovador, de su disco This Here del año 1960, disco solista? ¿Qué tal si escuchamos a Bobby Timmons con This Here aquí en la Séptima Avenida Sur? Thank you. El trombonista Curtis Fuller pertenece a esa generación de músicos posterior a la época dorada del trombón moderno de jazz que representaba J.J. Johnson y Kai Winding fundamentalmente. Y desde el principio de su carrera profesional, Curtis Fuller destacó no solo por su originalidad y creatividad, sino también por dotar al trombón de jazz de la línea moderna de continuidad que le entregaron los dos músicos antes citados. En Detroit, la ciudad donde nació, Fuller empezó a tocar junto a Kenny Burrell y a Yusef Lateef, y posteriormente con sus encuentros con Dizzy Gillespie, Sonny Rollins y Cannonball Adderley o Gil Evans, resultaría muy provechoso para la formación de este maestro, tremendo maestro de un instrumento no muy, muy común aparentemente en el jazz, que supo también captar de cada uno un aspecto muy particular. El año 57 se cruzó en su camino Miles Davis, junto al tremendo maestro trompetista, mantuvo un discurso musical que quedó de manifiesto en las grabaciones que haría poco después. Y más tarde fue el maestro del saxo alto, Benny Golson, de quien hablamos recientemente, quien le enseñó a frasear con sensibilidad y con un bagaje ya muy consolidado. Y entra a formar parte en 1961 de la banda, por supuesto, de Art Blakey, los Jazz Messengers, donde pasó 3 años y que fueron los años, unos años extraordinarios, donde dio, por supuesto, lo mejor de sí, quedando de manifiesto esa maestría en el disco Free for All, la mejor grabación de Curtis con los Messengers y uno de los álbumes emblemáticos del gran baterista. Y tras su paso con la formación de Blakey, Curtis colaboró con Lee Morgan y en 1968 tuvo la oportunidad de viajar a Europa con la orquesta de Dizzy Gillespie, donde cosechó un tremendo, tremendo éxito. Y durante toda la década del 80, Curtis Fuller estuvo actuando por todo el mundo en conciertos, en festivales, en teatros, en clubes, al frente de la formación denominada Timeless All Stars, un grupo formado por los músicos que estaban unidos al sello, a ese sello discográfico. Y en 1992 fichó por el sello Savoy, donde grabó 2 discos, Jazz It's Magic y al año siguiente Blue Settle, y tuvo su última sesión de grabación para el sello sello Savoy con ese disco. ¿Qué les parece si escuchamos un tema de este tremendo músico, el tremendo trombonista Curtis Fuller, del disco Blues Ed de 1959? Escuchemos el tema homónimo aquí en la Séptima Avenida Sur. Thank you. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Gracias por estar ahí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro perfil de Instagram, la séptima-avenida sur, en nuestro Facebook, la séptima avenida sur. Nos pueden escribir a sebastián@americamedia.cl y escucharnos, por supuesto, todos los sábados aquí en Radio Universidad de Chile, 22 horas. Sábado, 22 horas, Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, por cierto. Y, por supuesto, nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.
Y así llegamos al final de otra emocionante edición de Séptima Avenida Sur, la crónica sonora del jazz que nos ha transportado a través del tiempo y el espacio musical. No olviden seguir explorando los maravillosos sonidos del jazz junto a la compañía de Sebastián Beckmann.